en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Superado el martes y 13 nos hace reflexionar sobre las falsas creencias que nos rodean. En el mercado laboral existen muchas y debemos romper todos esos estereotipos. Para empezar, por las propias empresas que los tienen sobre los trabajadores. Y por otro lado, entre nosotros mismos, que podemos analizar alguna de las creencias sobre lo que a veces nos venden supuestos gurúes de este mundillo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y nuestra única creencia es que te estamos ayudando con nuestros contenidos a conocer la actualidad del mercado laboral. Hoy con los siguientes asuntos, María José Ariza.
Es miércoles, el día en el que Madrid Trabaja se ocupa del empleo público con representantes de los principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Vamos a hablar de las becas para mujeres universitarias que han impulsado tanto la Fundación SEPI como el Instituto de la Mujer bajo en el programa Ahora Tú. Nos interesaremos por la situación laboral que viven los trabajadores del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, hablando con un representante de UGT en ese colectivo. En nuestro reportaje de actualidad nos hemos acercado hoy hasta la entrega de pasaportes al empleo, un reconocimiento de la Fundación 11 hacia los más de 1.000 jóvenes con discapacidad intelectual y con problemas mentales que han participado en los cursos de formación para el empleo que imparte esta fundación. Además, os vamos a dar las claves de las oposiciones a las más de 500 plazas a técnicos de Hacienda que se convocaron este pasado lunes y nos vamos a ir también hasta el distrito de San Blas Canillejas, donde este viernes se celebra la primera feria de empleo.
Como primer paso, recordamos también nuestros canales de comunicación para que vosotros mismos podáis ejercer la labor y vuestra creencia en que os podemos ayudar a través de los siguientes canales de comunicación.
Nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. Y también tenemos un WhatsApp, el 628-09-1117, 628-09-1117.
Y no van a faltar nuestras ofertas de empleo, cursos de formación, convocatorias ante oposiciones. De hecho, ya se incorpora a este repaso Paco Delgado, que es quien se encarga de buscarlas, como digo siempre, debajo de las piedras. Atención a la oportunidad en Toys R Us, porque va a contratar a casi 1.700 personas para la campaña de Navidad.
Para las 51 tiendas con las que cuenta en toda España, además del pop-up que abrirá próximamente en el centro comercial La Gavia de Madrid. Los contratos serán temporales, con duración hasta mediados del mes de enero. Las condiciones y los requisitos dependerán del puesto que se solicite y los interesados podrán hacerlo en la tienda específica en la que quieran trabajar, una lista a la que podéis acceder mediante el enlace en la web de Onda Madrid.
15 puestos de peón cárnico en Griñón.
Para labores de línea de producción y de mozo de almacén, son contratos temporales con horario a jornada completa. 5 de las vacantes son para el turno de tarde, de 4 de la tarde a 2 de la madrugada. Se necesitan al menos 6 meses de experiencia en el sector cárnico y poseer el carnet de conducir tipo B, así como vehículo propio. La incorporación al puesto es inmediata y el sueldo de 8 euros a la hora.
Oferta para 12 asesores comerciales en una compañía aseguradora en Madrid.
Son contratos temporales de 6 meses con opción a incorporarse posteriormente a plantilla. La vacante incluye 2 semanas de formación remunerada y el horario es de 31 horas a la semana con turnos rotativos de mañana y tarde de manera mensual. Necesario el título de educación secundaria obligatoria y experiencia como comercial en funciones de fidelización de clientes.
Tres puestos de monitor deportivo gestionados desde Boadilla del Monte.
Dos de las vacantes son para entrenadores de fútbol base en Pozuelo de Alarcón. Se necesita ser estudiante o titulado de FP en grado superior o universitario y se valorará tener la titulación de monitor deportivo. El horario es de 4 de la tarde a 5 y media, dos días a la semana, más el partido por jornada. El sueldo es de hasta 300 euros. El otro es un puesto de monitor de aeróbic en Boadilla del Monte para dar clases de zumba. Un año de experiencia, se pide dos horas a la semana y hasta 12 euros de sueldo por hora.
Madre mía, qué recuerdos para los que tenemos algunos añitos en este programa. Todavía hay ofertas de empleo para au pair y en Suiza.
Sí, necesarios tres años al menos de experiencia y dominar o bien inglés o bien alemán para trabajar con dos niños de 5 y 7 años 42 horas a la semana. La familia provee de cuarto y baño propio y entrada privada al domicilio. La residencia está ubicada en el cantón de Schwyz, a 40 minutos de Zúrich. El sueldo es de 3.200 euros brutos al mes. Eso pasado a euros porque el sueldo viene en cantones franceses.
En francos suizos, que es la moneda. Hay que decir que bueno, 3.200 euros tampoco es muy allá, aunque si te dan el alojamiento tampoco es una mala opción, ¿no?
Bueno.
¿A ti qué te parece como experto en Suiza?
No dirás que hoy no he pronunciado mal el nombre.
Sí, sí, sí. Bueno, tú además es que un poquito de alemán sí que dominas.
Por ahí me escapo.
Bueno, vamos a decirte que, como siempre, tienes todas estas ofertas de empleo, si te interesa alguna de ellas, en la página web de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja y en estas ofertas de empleo del 14 de noviembre.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y es miércoles, por tanto, tenemos nuestra mesa de empleo público con las personas que habitualmente nos acompañan. Hoy tenemos la alineación titular porque Rosa María Robledano vuelve a estar con nosotros. Rosa, muy buenas.
Buenas. Hoy las obligaciones de fuera
me han permitido. Ella, tenemos que recordar que es secretaria de Política Sindical y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT, ¿correcto?
Sí, de empleados y empleadas. Vale.
Y también tenemos, por supuesto, a Juan José Regatos. Bienvenido, Juanjo.
Hola, buenas tardes.
Que él es el secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. ¿Qué tal ha transcurrido la semana? Bueno, veo mucho movimiento en muchos colectivos de empleados públicos, ¿eh? Vamos a tener aquí plancha hasta final casi de temporada solamente con lo que ha ido sucediendo a lo largo de esta semana, ¿no?
Sí, hoy se manifestaba y están en movilizaciones todos los carteros, el cuerpo de correos. También la gente de la fábrica de la moneda, que sí. La casa de papel, ¿no? Sí. Que se dice ahora, pues también están en movilizaciones por sus condiciones laborales y la viabilidad de la empresa que se creó también para ese fin. Y algunas más que
La imprenta, se creó una empresa para la imprenta,
empresa, ¿no? Invisa, que se creó para la parte mecánica, digamos, y entonces pues hay algunas dificultades, sobre todo a pesar de que está siendo puntera, incluso tienen cargos internacionales la empresa, o sea que no se dedica a lo nuestro. Entonces, bueno, pues están ahí con sus movilizaciones.
Claro, y luego aparte tenemos también la noticia del Congreso de los Diputados ayer, que decidió dar vía libre a esa iniciativa legislativa popular, que si prospera, porque ahora tendrá que tramitarse en el Congreso de los Diputados, va a representar la equiparación salarial de policías y guardias civiles, bueno, en general de todas las fuerzas de seguridad del Estado, pero que en la práctica, para que los oyentes nos entiendan, significa que policías y guardias civiles van a cobrar lo mismo o pretenden cobrar lo mismo que las policías autonómicas, ¿no? Que ahora mismo hay bastante discrepancia salarial entre unos y otros.
Sí, la verdad es que, bueno, completando las movilizaciones de esta semana, el viernes está la de justicia también.
Ah, mira.
O sea que, sí. Bueno, que tenemos ya, la semana completita, que ya se habló del tema.
Eso te iba a decir, digo, lo que ocurre, digo, es que algunos de los que habéis comentado ya lo hemos tratado, sí. Y algunos de los que no hemos tratado en semanas sucesivas lo haremos.
Sí, no, y sobre lo que nos comentabas, pues es cierto que la iniciativa legislativa popular ha iniciado el trámite. Nosotros sí que desde la organización, pues bueno, estamos siguiendo el acuerdo que ya se firmó en marzo, el marzo pasado, que reconocía algunos de estos derechos y que, según la información que hoy mismo me han trasladado, ya han empezado a cobrar de forma con carácter retroactivo parte de ese dinero que habían acordado, con lo cual no es algo novedoso lo de hoy, aunque sí que, bueno, lleva desde el ámbito político, pero sí que a consecuencia de la negociación colectiva, el acuerdo que había entre las organizaciones que representan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los ámbitos correspondientes, había habido un avance que parece que, bueno, pues a pesar del cambio de gobierno, se está respetando. Y hoy me han dicho que, desde luego, han empezado a cobrar lo que correspondería a este año.
Ah, bueno, entonces está bien. Lo que ocurre es que, a lo mejor, con esta iniciativa, digo yo, desde el conocimiento más absoluto, quizá lo que se consiga es, digamos, que consolidar que esto no sea una gracia, entre comillas, del gobierno, sino que ya por ley se establezca esa equiparación, ¿no?
Bueno, también hay que decir que, por lo menos por parte de Comisiones Obreras, más que la equiparación pura y dura, que la vemos también, sin engañar a nadie, más compleja que una simple equiparación, porque es que las comunidades autónomas también tienen diferencias entre ellas, la policía local tiene diferencias. Hay que avanzar en el desequilibrio que había, porque es verdad que en las comunidades autónomas había podido negociar condiciones laborales, carrera profesional, especialización de cuerpos mucho más avanzados que lo que es, por un lado, en la Policía Nacional y por otro lado, en la Guardia Civil, que tiene un problema intrínseco, que es que no es una Guardia Civil, es una Guardia Militar. No. Y entonces tienen un problema los compañeros y compañeras funcionarios de la Guardia Civil porque no pueden sindicalizarse y no pueden defender sus derechos. Y por poner un ejemplo, cuando una mujer ha tenido una situación, una mujer Guardia Civil, de acoso de un superior, pues enseguida la han mandado al calabozo, digamos, yeah. O la han sancionado. Eso no pasa en otras policías, porque tienen sus derechos, porque tienen su reglamento democrático. Entonces yo creo que tienen que avanzar en eso, y sobre todo en las condiciones laborales, porque justo por no tener ese derecho han tenido muchas peores condiciones, a pesar de la labor tan ingente que hacen en muchos territorios, ¿no?
Claro. Abordaremos este asunto también en profundidad en próximas semanas para ver cómo queda la cosa, porque de momento lo que se ha iniciado simplemente son los trámites. Lo que pasa es que, claro, bueno, también es una buena noticia que una iniciativa legislativa, claro, popular no se eche abajo, que también suele ser lo más, sí, habitual.
Sí, sí, eso hay que aplaudirlo y lo apoyamos todo. Vamos.
Claro. Permitidme, porque ahora, bueno, puede afectar también a empresas públicas, pero no exclusivamente, tengo entendido. Vamos a hablar de un programa de prácticas para estudiantes y tituladas tanto en universidad como en formación profesional. Si eres joven y nos estás escuchando, acabas de terminar tus estudios en la universidad o en un grado superior de formación profesional, aquellas que lo estén cursando en estos momentos también deben estar atentas, porque pueden adquirir su primera experiencia laboral a través de un programa que impulsan la Fundación SEPI y el Instituto de la Mujer. Se llama Ahora Tú y vamos a conocer sus detalles con Begoña Suárez, que es la subdirectora general para el emprendimiento, la igualdad en la empresa y la negociación colectiva de mujeres. Begoña, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Comentaba yo que, bueno, al tratarse de la Fundación SEPI, además de algunas empresas privadas, también habrá empresas públicas que acojan a estas mujeres, ¿no?
Pues ahora mismo estamos precisamente en el proceso de adhesión de empresas. Ya hay 6 empresas que han confirmado su participación. Estamos esperando la confirmación de algunas más y podría haber alguna empresa pública.
Bueno, sería una buena noticia que las empresas públicas también sean, digamos, pioneras en la apuesta por la igualdad. Pero en este caso, Begoña, te vamos a preguntar, porque nuestras oyentes lo que querrán saber es sobre el programa en sí, ¿no? Si pueden participar o no, por ejemplo, ¿qué requisitos se les pide?
Pues mira, los requisitos que se piden es, en primer lugar, ser mujer, haber nacido con posterioridad al año 1988, es decir, tener menos de 30 años, uh-huh, tener un título académico con posterioridad al 31 de diciembre de 2013, tener un nivel intermedio del idioma inglés.
Sí.
Y bueno, haber terminado en una disciplina científica o tecnológica su formación, bien de grado superior o bien de superior de formación profesional, o estar a punto de hacerlo, que tengan pendientes pues 3 créditos ECTS. Con esos requisitos, todas las jóvenes que cumplan estos requisitos podrían participar en nuestro programa.
Es interesante porque además estamos hablando del ámbito de, como comentabas, el STEM, que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, donde las mujeres en estos momentos en las empresas todavía tienen dificultades para incorporarse a ellas, ¿verdad?
Pues tiene muchas dificultades y eso es precisamente un poco el objetivo de este programa. Desde el Instituto de la Mujer lo que intentamos es fomentar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos. Entonces, por ejemplo, en el ámbito educativo, sí es verdad que el nivel formativo de las mujeres es muy alto, incluso superior al de los hombres hoy en día. El número de tituladas universitarias cada año es mayor y supera significativamente al de los hombres, pero es muy importante tener en cuenta que la educación, tanto superior como de formación profesional, está muy segregada y concretamente en las disciplinas científicas y tecnológicas hay poquísimas mujeres.
Yeah.
Por ejemplo, en tecnologías de información y la comunicación, pues el último año apenas el 12% de las personas que se titulaban eran mujeres.
Claro.
Y claro, si esto lo trasladamos al ámbito de la empresa, pues hay muy pocas mujeres en este ámbito en las empresas y luego pues además tienen más dificultades para acceder. Y un poco el objetivo de este programa es pues hacer que haya más mujeres en estos ámbitos y que se incorporen de forma exitosa a las empresas.
Y luego estamos hablando de un programa de prácticas que tiene una duración inicial de 6 meses, que para ser prácticas, que siempre es un concepto que está un poco denostado, no está mal pagado, Begoña.
A ver, claro, son prácticas, pero son prácticas formativas, o sea que son prácticas que tienen todos los derechos laborales, seguridad social, etcétera. Y, por ejemplo, en el caso de las tituladas universitarias, el salario que recibirían al mes es de 1.100 euros.
Por eso digo que...
Si estuviesen, por ejemplo, a punto de terminar y les faltasen 30 créditos, serían 1.000 euros. En el caso de la formación profesional, 950. Y además nosotros queremos poner en valor que este programa es muy interesante porque tiene 2 partes.
Sí.
Lo que estamos comentando de las becas en las empresas, de tener oportunidad de acceder a la empresa y hacer una formación práctica, pero es que además va acompañado de un programa formativo.
Sí, eso es interesante.
Eso es muy importante porque lo vamos a acompañar de un programa formativo sobre aspectos que no se estudian habitualmente en las universidades o en los ciclos superiores de grado superior. Queremos fomentar habilidades en gestión del tiempo, técnicas de negociación, comunicación, liderazgo, gestión de equipos, habilidades que son muy necesarias,
sí,
para las empresas y que habitualmente, pues cuando las personas empiezan su carrera profesional, no las tienen, con lo cual para una incorporación exitosa de las mujeres pensamos que va a ser una herramienta muy útil también.
Esto que llaman los pedantes las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, que en realidad son las cualidades personales al final, ¿no?
Sí, que son habilidades blandas, pero que cada vez se pone de manifiesto.
Más duras.
Sí, que son blandas, pero que son esenciales para una gestión eficaz de equipos, para los estilos de liderazgo. Cada vez se priman más este tipo de habilidades que exactamente se llaman soft, pero no son nada,
sí,
soft,
no son nada soft.
Importantes.
Y lo interesante también es que este programa además lo vais a repetir al cabo del año en varias oportunidades, si no tengo mal entendido.
Claro, a ver, la idea es que el programa, la beca, la estancia de la joven en la empresa sea de 12 meses. Si bien es verdad que vamos a empezar... Primero se firman unos seis meses y luego, si la persona está interesada, pues puede renovar otros 6 meses. Y nuestra voluntad es que sea de 12 meses porque nos parece que un año junto a la formación de estas habilidades que os comentábamos, pues nos parece que es un programa muy completo que va hacer una palanca para incorporarse al ámbito de la empresa. Nosotros tenemos el convencimiento de que muchas jóvenes de las que participen se terminarán quedando en las empresas.
Las propias empresas. Y si no, siempre decimos que se rompe un poco ese círculo vicioso de todos los jóvenes, ellas y ellos, pero particularmente ellas, que siempre lo tienen un poquito más difícil, que es ese círculo vicioso de no te doy empleo porque no tienes experiencia y no puedes adquirir experiencia porque no te he dado empleo, ¿no?
Efectivamente. A ver, el poner el primer pie y dar el primer paso en el mercado laboral es muchas veces lo más complicado, y esto es una forma de ayudar a, no sé si lo hemos comentado, a 50 jóvenes que son las que van a poder participar en este primer programa, que es un programa piloto que ponemos en marcha por primera vez en este año, pero que nuestra voluntad es continuar en años sucesivos.
Bueno, pues esperemos, y luego, Begoña, te vamos a llamar cuando las tengáis seleccionadas y vamos a hablar con alguna de ellas, que también nos gustará conocer un poco cómo han sido recibidas en las empresas y cómo ha sido su experiencia, ¿eh? Así que dentro de unos meses comunicamos contigo y nos cuentas, ¿vale?
Pues estupendo, será un placer.
Venga, pues un placer para nosotros haber hablado con Begoña Suárez, subdirectora general para el emprendimiento, igualdad en la empresa y la negociación colectiva de mujeres del Instituto de la Mujer. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y qué importante, Rosa, que también llevas políticas de igualdad, la incorporación de la mujer a todos estos ámbitos, ¿no? Poco a poco se van consiguiendo pequeñas metas, pero que son a la larga muy importantes.
Sí, la verdad es que como nos ha dicho, efectivamente la presencia de mujeres en las áreas tecnológicas, pues a pesar de que lo que dice la estadística es que en los estudios universitarios las mujeres tienen unos expedientes excelentes, ¿no? Sí. Pero sobre todo van más o tienden más a la parte de humanidades.
Fíjate que no ha cambiado, que ya en mi generación era un poco así. Yo recuerdo que los que estudiábamos el antiguo BUP de letras, los chicos éramos franca minoría, que éramos de 45 chicos prácticamente, y en ciencias pasaba lo contrario, ¿no?
Sí, no, la verdad es que es un ámbito que hasta ahora todavía efectivamente hay pocas mujeres en proporción a lo que es la población universitaria, por así decir.
Claro.
Entonces es importante cualquier medida que se haga para favorecer la presencia de las mujeres. Pero yo creo que el Instituto de la Mujer, y bueno, me imagino que Juanjo compartirá, parece que ha retomado de alguna manera el impulso, ¿no?, a facilitar estas cosas, y de hecho, por lo menos
este
lo que yo he
pionero,
oído,
además,
lo
fíjate.
Que yo he oído o he leído también es los premios que el mes pasado entregaron en el propio Instituto de la Mujer a empresas también de ámbito tecnológico con mujeres empresarias. Bueno, pues es un camino, ¿no?, que se está abriendo para facilitar la presencia de la mujer.
Sí, yo creo que además primero se demuestra que hay que tomar iniciativas activas, que no solo es esperar a que pase, y eso el Instituto de la Mujer yo creo que lo está entendiendo ahora sí. Y luego yo creo que nos jugamos algo mucho más que no menos importante que el que la mujer se incorpore a un ámbito laboral X, sino nos jugamos en cómo la tecnología que ahora va a estar en nuestra vida tiene una visión completa de la pluralidad de la población,
claro.
No solo de los hombres. Y eso a la hora de la verdad es importante, porque quizá algún rechazo que tienen las mujeres a todo el mundo tecnológico tiene que ver también con el enfoque, digamos, solo masculino de cómo se usan las tecnologías, cómo se usa el coche, cómo se usa la ingeniería, etcétera. Entonces yo creo que es vital para el futuro, de un futuro, digamos, entrañable para todo el mundo y compatible con toda la población, ¿no?
Es una serpiente también que se muerde la cola, como en el caso del círculo vicioso de los estudiantes que acaban su formación. 3:27 minutos.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya lo estarás comprobando cada miércoles. El colectivo de empleados públicos es muy amplio, afecta a muchos sectores, más de lo que muchas veces pensamos. Y hoy nos vamos a ocupar de la situación de los trabajadores del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, el INAEM. En su momento fueron noticia aquí, especialmente en nuestra comunidad, porque el anterior gobierno quiso cambiar la propiedad del Teatro de la Zarzuela. Se trata de una medida que el actual Ejecutivo ha paralizado y a partir de ahí comenzaron conversaciones para aclarar el futuro laboral de este colectivo y hemos querido saber cómo van las cosas. Lo vamos a hablar con Javier Figueroa, representante de UGT en el INAEM. Javier, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que estáis conversando con el gobierno, ¿qué va a ser de vosotros, no?
Pues sí, sí, estamos en ello ahora. Efectivamente, después de la intentona del anterior gobierno de privatizar el Teatro de la Zarzuela, unidad que pertenece a nuestro organismo, incluyéndola en el Teatro Real, el nuevo gobierno sacó un Real Decreto en el que delegó el anterior Real Decreto y se abrió un grupo de trabajo amplio de todo el sector para ver el futuro del INAEM, y en eso estamos.
¿Y exactamente qué estáis negociando o qué queréis negociar con el gobierno?
Bueno, en ese grupo de trabajo estamos hablando de varios aspectos del ámbito del INAEM y con un objetivo de crear un futuro para nuestro organismo. Estamos hablando de ámbito laboral, del ámbito económico, de las contrataciones de la Ley de Contratos del Estado, etcétera, etcétera. Ser un organismo muy dinámico en el que nosotros producimos también arte, es dificultoso, por lo menos hay una gran dificultad en cuadrar nuestro organismo dentro de los parámetros ordinarios de la Administración General del Estado. Y estamos viendo las fórmulas para que tengamos una mayor agilidad y tengamos también una gran flexibilidad en lo que es nuestro trabajo diario.
Por lo que entiendo, entonces, digamos que una de las cuestiones será el tema de las contrataciones, que evidentemente, por dedicaros a un sector tan específico en el que hay mayor temporalidad, porque es lógico que, en fin, en función de las obras que se pongan en marcha, pues se necesita un tipo de personal u otro, pues en ese sentido, que se pueda solventar ahora mismo las rigideces que tiene la ley, ¿no?
Efectivamente. En lo que es el ámbito laboral, todavía provenimos de varios convenios de origen, aunque estemos en el convenio único de la Administración General del Estado, todavía tenemos normas de nuestros convenios de origen y date cuenta que tenemos personal artístico, como son los cantantes del Coro Nacional, del Coro de la Zarzuela, bailarines, que son empleados públicos, personal técnico, que es fundamental para la producción de nuestras obras, y por lo tanto tenemos unas normas todavía del año 92. Como comprenderás, pues eso, hay que actualizarlo y que sea útil y con la negociación correspondiente de nuestros derechos y nuestros deberes como trabajadores dentro de la Administración, el que podamos tener un marco laboral normal y que pueda ser útil para el organismo.
Y fuera del ámbito laboral, también comentabas que estáis un poco viendo la viabilidad económica. ¿Y qué ocurre? Porque la cultura siempre está en crisis, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso siempre ha sido así, pero porque no ha sido una prioridad dentro de los gobiernos políticos desde de los años de la transición hasta ahora, pues no ha sido nunca una prioridad. Y en el momento que hubo una crisis, la crisis que estamos sufriendo todavía, pues la cultura ha sido lo último en lo que es capítulo presupuestario. Y efectivamente, lo que se intenta, por lo menos la Administración nos lo ha hecho saber, es que dentro de la ley de mecenazgo que pueda haber, podamos recaudar fondos y podemos autogestionar esos fondos dentro del organismo que actualmente desgraciadamente ahora no puede ser. Tenemos un grave problema, tenemos una fiscalización previa, por lo tanto se retardan los contratos, todas las escenografías, todas las giras se retardan y nuestros ingresos van directamente al tesoro, por lo tanto no nos podemos autogestionar nuestros propios ingresos en nuestras representaciones.
Ya.
Eso es lo que tenemos que evitar, ¿sabes?
Bueno, y ya para terminar, ¿y qué os dice el gobierno a todo esto? ¿Os ha presentado ya alguna propuesta o qué?
Eso es lo que quería comentar también. Es verdad que son buenas intenciones, el diagnóstico es un diagnóstico común, podemos estar de acuerdo, pero a fecha de hoy, y ya te estoy hablando desde el mes de junio, no ha habido una propuesta encima de la mesa. Por lo tanto, estamos ya como UGT, nosotros ya hemos sacado una nota informativa diciéndoles que los plazos están terminando, que en principio en diciembre sería cuando habría que elevar el informe al ministro para que a su vez lo eleve a las instancias que son las que deciden, que es Hacienda y Función Pública, y todavía no hemos recibido un papel ni un borrador.
Yeah.
Por lo tanto, lo que les estamos instando es que ya hagan su trabajo y si se creen el discurso, pues que lo presenten delante de las representaciones sindicales, la unión de actores, otros ámbitos externos, etcétera, etcétera. Porque el INAEN, aunque sea un órgano de la Administración General del Estado, como comprenderás, hace la difusión y ayuda también al ámbito privado. Y es lo que se está esperando de los nuevos dirigentes.
Desde luego. Y que es tan importante que cuidemos nuestra cultura. Así que, Javier Figueroa, espero que haya buenas noticias en las próximas semanas, representante de UGT en el INAEM. Dime, Javier.
Nada, pues así lo haremos llegar a la opinión pública en el momento que tengamos algo.
Perfecto, un abrazo.
Muchas gracias, muy amable.
Juanjo, Rosa, que la situación de... Parece que la cultura también es un poco de segunda, incluso dentro de la administración.
Sí, es histórico, pero lo cierto es que no nos queda otra que primero que empujar y segundo de poner en valor que yo creo que el INAEM, la gente no alcanza a entender el papel que ha hecho histórico en mantener vivo una serie de materias artísticas que sin ello hubiera sido imposible.
De centros,
¿no?
Y luego, por ejemplo, claro, aunque no sea de la Comunidad de Madrid, pero hay muchos madrileños que vamos en verano a ver el Festival de Almagro, claro, que depende del INAEM.
Claro.
Hay más instituciones, pero el INAEM tira mucho del carro.
Sí, y tenemos una riqueza cultural que no podemos dejar solo en manos de la posibilidad del mercado, porque el mercado va a tirar de lo que en cada momento... O sea, no podemos dejar en manos el teatro, por ejemplo, en manos de Netflix. Sería una locura. O sea, y entonces tenemos que poner en valor tanto laboralmente como el acervo cultural que se supone, ¿no?
Rosa, ¿querías comentar
algo?
Sí,
no, la verdad es que muchas veces no se vincula efectivamente ese ámbito a lo que es el ámbito del empleo público y es importantísimo el mantener la calidad que hasta ahora han venido desarrollando en su trabajo porque efectivamente si lo dejamos en manos de los mercados pues no sé al final qué cultura vamos a tener.
En fin, hay que cuidarla desde la administración pública, indudablemente. Y ahora os vamos a contar un acto precioso que se ha celebrado esta mañana en Madrid. Y como encaja en nuestra apuesta por la diversidad en las empresas, te vamos a contar que más de 1.000 jóvenes con discapacidad intelectual han recibido su pasaporte al empleo. ¿Qué es esto? Un documento que acredita la cualificación que han adquirido en varios programas formativos apoyados por la Fundación 11. Allí ha estado María José Ariza.
Pues alegría, emoción, nervios. Hoy ha sido un gran día en la Fundación 11 porque se han entregado esos pasaportes al empleo a jóvenes con discapacidad intelectual o enfermedades mentales que han conseguido mejorar sus habilidades de empleabilidad gracias a los programas de la Fundación. Nos hemos acercado hasta el Salón de Actos de la Fundación, donde se ha celebrado la entrega esta tarde, con la asistencia de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y hemos charlado con los auténticos protagonistas del día. Gaby tiene 28 años, del proyecto Univerdi. Estaba hecho un manojo de nervios porque le tocaba intervenir en la ceremonia y nos ha contado un poquito antes qué ha significado para él participar en este programa.
Pues para mí ha significado tener las mismas oportunidades que otras personas que no tienen discapacidad y poder estudiar un curso y poder sacarme un título para en el día de mañana optar a poder tener un trabajo.
¿Tú hace un tiempo te hubieras visto así en la universidad, como estás ahora?
No, la verdad es que yo nunca me imaginaba haber podido llegar a la universidad.
A Gaby le gustaría trabajar en una oficina o de recepcionista. Y Mario ya está trabajando, tiene 21 años y ha conseguido su pasaporte al empleo gracias al programa Jóvenes Salud Mental, que le ha enseñado mucho.
Básicamente a tener habilidades sociales y habilidades tecnológicas. En base a cómo controlar las emociones, cómo hablar con las personas, cómo hablar con un jefe en una entrevista. Y luego en plan tecnología, cómo tener un currículum tecnológico y también un blog. Fue como un caminito de luz que luego se fue abriendo la luz y ahora sonrío.
Bueno, que le ha cambiado este programa la vida a Mario.
Sí, la verdad es que solamente hay que escucharle y notarle en la voz esa
alegría. Sí, lástima que no los podamos ver, porque había que verles también hoy. Bueno, alumnos contentos, pero los padres tanto o más que ellos, como nos ha contado Iñaki, que es padre de Noelia, otra de las alumnas de uno de estos programas. Antes no salía de casa y ahora no entra.
Hay que apoyarles en todo lo que puedan, estar con ellos, dejarles un poco hasta ver hasta qué limitaciones tienen, hasta dónde pueden llegar. Nosotros recuerdo hace años Noelia no salía apenas de casa, no cogía el metro, ahora casi la tenemos que decir que vuelva a una hora normal, porque no para de, ya no es los días de diario, los fines de semana, o sea, es un continuo. Entonces esa desenvoltura, esa alegría que nos hace llegar, esa tranquilidad, hombre, siempre con el miedo de que pueda pasar algo, pero allá como a cualquier
padre,
persona, entonces
cualquier
dentro de eso estamos súper contentos.
¿Y qué dicen los profesores? Bienvenida Sánchez Alba, es directora de Stunning, el programa de la Complutense, dentro de ese proyecto Univerdin de la Fundación 11. Los alumnos aprenden y nos cuenta ellos también.
Agradecer cada día lo que tengo, porque ellos con algo que nosotros consideramos que es normal para nosotros, que es algo que casi nos tiene que venir dado por el hecho de ser ciudadano y ciudadana, es algo que ellos y ellas agradecen profundamente, ¿no? Y bueno, pues es un valor que a mí me ha enseñado a replantearme y reescribir y resignificar en mi profesión de docente y como ser humano, como persona.
Y nos falta escuchar a alguien de la Fundación 11 que nos pueda explicar lo importantes que son estos programas de empleabilidad para jóvenes con discapacidad, que lo tienen el doble de difícil que el resto para encontrar un empleo. Es María Tusí, jefa del Departamento de Programas Europeos.
Las personas con discapacidad en general, no solo jóvenes, sino de cualquier edad, tienen una tasa de actividad que es un 50% inferior al resto de la población y una tasa de paro que dobla a la de la población sin discapacidad. En el caso, además, de la juventud con discapacidad, nos encontramos con que son las jóvenes con discapacidad, y principalmente con discapacidad intelectual, del colectivo de salud mental, etcétera, quienes más necesidades tienen de recibir ayudas en cuanto a formación y empleo.
Nos contaba María que queda todavía mucho por hacer, aunque es verdad que ya muchas empresas están acabando con los prejuicios y valorando ese talento y esos valores añadidos que aportan las personas con discapacidad.
Y desde luego desde Madrid Trabaja le damos la enhorabuena a estos más de 1,000 chavales que han recibido este pasaporte al empleo y mucho éxito en su futuro laboral.
Este miércoles, Madrid Directo sale a la calle. Emitimos el programa desde Alcalá de Henares con motivo de su vigésimo aniversario como Patrimonio de la Humanidad. De 4 a 8 de la tarde, con Nieves Herrero, Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y en este miércoles que dedicamos al empleo público, ya sabéis que tenemos un apartado para los que ya trabajan para la administración y los satélites, digamos, que tiene la administración, pero también te lo dedicamos a ti, que quieres, digamos, que ocupar una plaza y que estás interesado o interesada en las oposiciones que se van convocando, que por fortuna van incrementándose con respecto a años anteriores. Y hemos tenido en los últimos días una convocatoria importante, que estamos hablando de 569 plazas de técnicos de Hacienda. Es verdad que una parte es de promoción interna, pero tenemos 439 en el turno libre. Son unas oposiciones, ya lo avanzo, porque aquí no nos gusta engañar a nadie, que son realmente duras, muy duras, con lo cual hay que preparárselas a conciencia y con mucho tiempo. Así que vamos a descubrir algunos detalles con José María Mollinedo, que es secretario general de Gesta. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son duras, ¿verdad?
Sí, sí, son duras porque son muchos ejercicios y mucho temario. Y claro, hay que superar todas esas fases. Y una vez superada, pues hay un curso de formación en la Escuela de Hacienda Pública que igualmente pues es selectivo, hay que superar.
Uh-huh. Hay que decir, bueno, que necesitan preparación el temario. Tenemos derecho civil, mercantil, economía, constitucional, administrativo, en fin, que hay que saber mucho derecho.
Sí, hay que saber bastante y también hay que conocer la contabilidad,
sí.
Porque es una de las
pruebas, el segundo,
digamos,
ejercicio, sí.
Sí, digamos que los dos instrumentos para poder ejercer nuestra profesión es el conocimiento de la contabilidad para determinar qué hay detrás de las operaciones económicas. Uh-huh. Y también, obviamente, del derecho, porque estamos aplicando el derecho tributario y el régimen sancionador también en ocasiones. Uh-huh. Afortunadamente, no es el grueso de la comprobación, también pues el derecho penal, porque hay algunas investigaciones que acaban en denuncias por presuntos delitos contra la hacienda pública, y también hay que tener unos conocimientos, digamos, no de una persona especialista, sí, en este campo, pero también hay que tener un mínimo de conocimiento para poder instruir esos expedientes.
Conozco algunas personas que se han presentado y es verdad que si se aprueban algunos bloques de ejercicios, ¿te sirven para futuras convocatorias?
Sí, se quiere mantener ahí algunas medidas, sobre todo para la promoción interna, se están estudiando. De hecho, hoy se han conocido algunas medidas que se plantea para favorecer la promoción interna en al cuerpo, sobre todo a los cuerpos superiores, para, sí, mantener, digamos, una vez aprobado tanto en turno libre como en la promoción interna, que obliga
que no
a presentarse,
tenga que repetir.
Exactamente.
Bueno.
Tengan algunos ejercicios ya, una vez que han superado el 60% de la calificación,
sí,
máxima, que puedan considerarse exento ese ejercicio, esos dos ejercicios, para la convocatoria inmediatamente siguiente. Esto, bueno, es una cuestión que se está analizando y que se pretende pues incorporar y aprobar.
José María, ¿dirías que algunos titulados universitarios tienen más ventaja a la hora de preparar estas oposiciones? Pues no sé, ADE, por ejemplo, Derecho,
sí,
Económicas...
Son las digamos, las carreras que tradicionalmente forman el grueso de la plantilla. Han estudiado estos grados de economía, de ADE, de
derecho,
básicamente. Pero también pues hay otros licenciados o graduados ahora de otras disciplinas,
sí,
que pueden llegar pues a situaciones tan lejanas como filosofía.
Claro. Bueno, es que hay que decir, José María, para que nadie se lleve a engaño, que con una titulación universitaria te puedes presentar, seas del área que seas. Lo que ocurre es que, bueno, cuando uno tiene un bagaje previo en su grado, es que yo soy muy antiguo y hablo de licenciatura todavía, pero es en su grado. En fin, que tiene alguna ventaja más, pero no es imposible.
Hombre, tiene una ventaja importante porque ya el conocimiento lo tiene.
Claro.
Indudablemente una oposición, como cualquier otra oposición, necesita una mayor especialización. Estás compitiendo, por eso se denomina oposición. Estás compitiendo con otros candidatos y tienes que realizar un mejor ejercicio que ellos para conseguir esa plaza en disputa. Y claro, esto pues exige una mayor intensidad en el estudio, ¿no? Bueno, Esto, desde luego, quien ya lo tiene adelantado, pues es una ventaja, pero no es una condición incompatible para que otras disciplinas del área de conocimiento, del conocimiento de lo universitario, pues también se presenten y, de hecho, han ganado esa
plaza. Perfecto. Pues José María Mollinedo, secretario general de GESTA, muchas gracias por habernos dado algunas claves de esta convocatoria. Un abrazo.
Igualmente. Buenas tardes.
Y si no puedes presentarte a estas porque a lo mejor no eres titulado universitario o a lo mejor dices, estas son muy complicadas, tenemos otras propuestas de empleo público para ti. Por ejemplo, 66 puestos en la escala de técnicos especializados de los organismos públicos de investigación.
Plazas que están destinadas tanto para el CSIC, el CIEMAT, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial o el Instituto de Salud de Carlos III. Del total de estas vacantes, 3 están reservadas para personas que acrediten poseer más del 33% de discapacidad. Como requisito es necesario acreditar el título de licenciado, graduado, diplomado o arquitecto o ingeniero técnico en cada especialidad. El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 12 de diciembre y el sistema de acceso será a través de oposición.
Oferta para 39 docentes en la Universidad Carlos III.
35 de esos puestos son de profesor titular en turno libre. Imprescindible estar acreditado para el cuerpo de profesores titulares de universidad y poseer el título universitario del área que se solicita. El resto de vacantes son para profesores titulares de promoción interna, para los que se necesita 2 años de experiencia en universidades y 3 vacantes de catedrático. El plazo para presentar las solicitudes termina el 29 de noviembre.
Vacante de administrativo en el Ayuntamiento de Robledillo de la Jara.
Para funciones de gestión y colaboración en el área económica y en contabilidad, se necesita tener el título de bachillerato de formación profesional de grado medio. Es un puesto con carácter de interinidad para cubrir una plaza que ha quedado vacía por excedencia. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 5 de diciembre.
Y últimos días para una plaza de coordinador jefe de protección civil en Leganés.
El acceso a esta plaza es de turno libre y el sistema de selección será a través de concurso oposición. Es necesario tener el título de la ESO y el carnet de conducir tipo B en vigor. También es imprescindible haber cursado el título formativo de aspirantes a voluntarios de protección civil. El plazo para presentar la solicitud termina el 26 de noviembre.
Recuerda que si te interesa alguna de estas convocatorias, página web de Onda Madrid, apartado de Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 14 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Mucha atención a aquellas personas que viven en el distrito de San Blas Canillejas. Este viernes se celebra la primera feria de empleo de esta zona de la capital. Hablamos de ello con Belén García, gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Belén, en principio una feria de empleo. Ya se ha celebrado en otros distritos, ¿verdad? Ferias de empleo de estas características.
Sí, hemos tenido en concreto en el distrito de Villaverde y en el distrito de Vicálvaro. Uh-huh. Hace aproximadamente 3 semanas estuvimos también en el distrito de Chamberí.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, pues contentos porque tiene una gran participación y estamos un poco acercando los recursos de empleo pues a la ciudadanía, ¿no? Y nos parece interesante.
Porque esto también es importante precisamente porque se dan a conocer los servicios, que muchas veces decimos que los servicios públicos relacionados con el mundo del empleo digamos que les falta lugar donde promocionarse, ¿verdad? Y sobre todo lo que me parece interesante de estas ferias de distrito es que conectan también con el tejido empresarial de cada una de las zonas.
Sí, yo creo que es una colaboración a 3 niveles, que es, bueno, administración pública, que somos nosotros, que damos la cartera de servicios, pero también la parte de empresas, que tenemos, la verdad, que cada vez más participación, y la parte del tercer sector, que también está colaborando, y, bueno, pues las tres patas hacemos una colaboración, yo creo, interesante de apoyo a los recursos de empleo de la ciudad.
Bueno, pues vamos a referirnos concretamente a la de este viernes, que es la que tenemos más próxima, la de San Blas Canillejas. ¿Qué se van a encontrar los vecinos de este distrito que se acerquen?
Hemos programado una parte que sería la parte de empresas, de sectores tan importantes como alimentación, comercio, logística, hostelería y turismo, el sector aeroportuario, que está muy próximo a ese distrito, el sector sociosanitario y el sector inmobiliario. Nos parecen nichos de mercado en los que, bueno, pues continuamente están ofreciendo ofertas, y que nos parecía positivo que estas empresas se acerquen de primera mano, los departamentos de recursos humanos expliquen pues en una breve charla informativa toda la oferta laboral que tiene, las competencias que son necesarias pues para llegar a esa intermediación laboral, y el poder dejar el currículum. Hemos habilitado un espacio en el que las personas interesadas van a poder dejar su currículum.
Hay que decir que las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web de la Agencia para el Empleo de Madrid, pero también lo podrían hacer allí si no les ha dado tiempo, ¿no?
Exactamente. Nosotros allí vamos a estar recibiendo a las personas que, bueno, pues a lo mejor no nos han podido inscribir, y ese día mismo, el día anterior, se han enterado y se pueden acercar sin problema.
Y a veces porque no disponen, la verdad, de internet, ¿verdad? Que,
exactamente.
Que es un problema cuando no se tiene dinero, que nos parece que casi todos tenemos teléfono móvil y conexión a internet, pero hay algunos casos que, hablando con las orientadoras laborales de la propia agencia, se encuentran con personas que tienen dificultades en ese aspecto.
Sí, por eso comentaba que hemos habilitado unos ordenadores en los que vamos a estar allí inscribiendo. Pues hay algunas empresas que tienen que incluir el currículum a través de los portales suyos propiamente, y bueno, pues hemos habilitado este espacio informático para podernos poner allí con ellos y poder ayudarles.
Desde luego es muy interesante, y también eso, conocer un poco los perfiles. Y yo siempre comento, Belén, que además es que estas ferias de empleo, para las personas que andan buscando trabajo, representan por lo menos un día diferente, que cuando uno está en esa situación monótona de todos los días, de la soledad de enfrentarse solo a la búsqueda de empleo, de alguna manera esas ferias sirven para hacer eso, algo diferente, ¿no?
Sí, yo creo que es acercar, pues eso, las empresas, que ellos vean realmente qué ofertas hay, ¿no? Pues el poder casi tocar esa oferta de empleo, ver gente de esa empresa que nos está contando un poco pues cómo acceder a esas ofertas de trabajo. Tenemos luego también dos aulas taller, en las que hemos hecho una programación desde las 9 de la mañana hasta las 3, pues de talleres de empleo, pues talleres de búsqueda activa de empleo, el qué hacer y no hacer en una entrevista de trabajo, los certificados de profesionalidad que luego durante el año nosotros impartimos en los centros de formación, para que, bueno, pues también tengan esa información explicada por las personas que trabajamos en la agencia.
Claro, hay que decir que ese es el horario, por tanto, que tendrá la Feria de Empleo de San Blas Canillejas.
De 9 a 3, de 9, exactamente.
De 9 a 3. Y luego, por otra parte, me están preguntando en el WhatsApp, sobre todo gente que vive, yo es que vivo muy cerca, vivo en Vicálvaro, entonces me están planteando, ¿desde Vicálvaro podemos ir o no?
Vicálvaro puede ir, Moratalaz puede ir, incluso hasta Barajas hemos ampliado, pueden ir, y vamos a recibir a cualquier persona de cualquier distrito. No obstante, el año que viene tenemos otras 4 ferias programadas durante el primer semestre del año, que ya os iremos contando, pero sí, por supuesto que pueden venir.
Bueno, y además de la feria, Belén, es que aprovechamos cada vez que te tenemos, que como tenéis mucha actividad es con cierta frecuencia, pero se nos acumulan los asuntos. Además de la feria de empleo, creo que mañana firmáis un convenio y muy importante, porque representa la posibilidad de ofrecer experiencia a personas con discapacidad intelectual en las propias instalaciones del ayuntamiento, ¿no es así?
Sí, bueno, ya llevamos tiempo haciendo colaboraciones con este tipo de entidades que nos parece que hacen un trabajo importante en la Ciudad de Madrid, y en concreto mañana es con Afanias. Es un acuerdo marco de colaboración en el que vamos a poder dar oportunidad a que estos alumnos que se forman en distintas materias puedan hacer prácticas no laborales en el ayuntamiento, y por otra parte también los que tienen otras formaciones que puedan ser de incorporación inmediata al mercado de trabajo, pues esa intermediación laboral, ese acompañamiento hasta que lleguen al contrato.
Mm-hmm. Hay que decir que este tipo de colaboraciones es habitual dentro de la agencia, como comentabas, también con otras asociaciones.
Sí.
Vale.
Si quieres, bueno, menciono, tenemos con la Fundación Manantial, con el Grupo Envera, con Roncali, con FAMA, con la Asociación de Asperger, o sea que sí que estamos colaborando.
Muy bien, pues es un aspecto importante, porque aquí que los viernes dedicamos el programa para apostar por la diversidad y por aquellos colectivos que lo tienen con especial dificultad para integrarse en el mercado laboral, pues yo creo que las instituciones está bien que den ejemplo, ¿no? Para que otras empresas privadas se animen también a su incorporación. Así que Belén García, gerente de la Agencia para el Empleo de Madrid, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues como quien no quiere la cosa, estamos terminando de las oposiciones. Hacienda, algún comentario que nos, como teníamos a Belén preparada, tampoco he querido hacerla esperar mucho más, porque el teléfono siempre es un poco más complicado. Me vais a disculpar los que estáis por aquí.
No hay problema, se entiende. No, la verdad es que cualquier plaza que salga convocada para empleo público hay que preparársela muy bien, desde luego, en el caso todas, pero hay algunas que puede costar más, pero desde luego que es importante que salgan y que la gente se prepare y se presente.
Hombre, y además que estamos hablando que para los que no nos vamos a presentar también tiene su importancia, porque claro, para reforzar los pillos con Hacienda, ¿no?
Claro, nosotros pensábamos ya era uno de los servicios que había tenido menos restricciones para poder dotar de empleo, pero no lo habían puesto en marcha, el mismo gobierno no lo ponía en marcha, y nosotros nos parece básico y animamos mucho a la gente, porque necesitamos gente
preparada.
Joven, preparada y que se tome en serio, que eso nos va la vida a todos, ¿no? A los servicios públicos y a todos.
Y a todos los ciudadanos. Pues muchísimas gracias, Rosa María Robledano, Juan José Regatos, un miércoles más aquí con nosotros, y os espero la semana que viene, si os lo permiten vuestras obligaciones, ¿vale?
Se intentará.
Nosotros ahora nos marchamos, os dejamos con las noticias. El equipo de Madrid Directo con Nieves Herrero, que está hoy en Alcalá de Henares, así que desde allí os van a saludar, y nosotros mañana a las 3 de nuevo contigo aquí en Onda Madrid. Que pases buena tarde.